Y cuando suena esta cortina es porque le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido columnista especialista en diexismo, el señor Arnaldo Slaen. ¡Hola, Arnaldo!
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Qué gusto hablar contigo, poder hacer nuestro programa como cada viernes. Y hoy, de una manera tal vez un poquito distinta, pero también es un placer enorme poder cumplir con este desafío que cada semana se nos presenta de informar a la audiencia de todos los sucesos que van acaeciendo en el mundo de la radio.
Todos nos preguntamos dónde estás.
Bueno, estoy en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Para quienes no son de nuestro país, les contamos que la provincia de Entre Ríos está en la Mesopotamia argentina, enclavada entre los ríos Uruguay y Paraná. Yo estoy del lado del río Uruguay. Del otro lado de la frontera está la República Oriental del Uruguay. Nos separa y nos une a su vez este río que tiene el mismo nombre del país vecino. De hecho, la ciudad fronteriza con Gualeguaychú es Fray Bentos, en Uruguay, unida y separada a la vez, no solamente por el río, el majestuoso río Uruguay, sino también por un puente carretero y ferroviario muy, pero muy bonito, que sí. Es una maravilla arquitectónica.
Es hermoso.
El Sara... Notamos...
Brazo Largo, ¿verdad?
Exactamente. Por el puente Zárate Brazo Largo llegás acá a la provincia de Entre Ríos y por el puente General Artigas cruzás de Gualeguaychú a la República Oriental del Uruguay. No es demasiado lejos de la ciudad de Buenos Aires, de los estudios centrales de RAE Argentina al Mundo, de Maipú 555. Estamos tan solo unos 280, 290 kilómetros por carretera, digamos que son unos 250 kilómetros en línea recta, pero por supuesto se respiran otros aires, ¿no? La naturaleza dice presente, el otoño se ve a cada paso, aunque estamos en un día muy cálido, ¿no? Tanto vos en Buenos Aires como yo en la provincia de Entre Ríos.
Sí, totalmente. Acá el otoño está presente, pero sin frío, Sin frío.
Sí, bien otoñal. Sí. Bien raro el clima también, ¿no? Porque es un día casi caluroso.
Totalmente. Comenzamos a hablar de radio. Vamos a empezar a mover el dedo gordo y a recorrer el dial del mundo.
Exactamente, con ese gesto tan típico con el cual podemos mover un dial, siendo una época en donde ya prácticamente no existe el dial, ¿no? Pero te propongo pasar o visitar nuestro primer lugar, que es Gambia. Yo creo que Gambia debe ser uno de los países más desconocidos del mundo.
Sí, nos estábamos haciendo caras acá, tipo, ¿dónde queda Gambia?
Porque, ¿sabes qué? Presumo que mucha gente no sabe ni que existe un país que se llama Gambia, que está en el oeste del continente africano, en una zona que está llena de pequeños países que otrora fueron colonia de las grandes potencias coloniales, discúlpame la redundancia, como Francia, Gran Bretaña, Alemania. Y Gambia, bueno, fue uno de los países que surgió con una división de razas que lleva a que parte de sus etnias más importantes estén en los países vecinos. Pero desde este país, desde el año 1970, justamente un día como hoy, un 9 de mayo, comenzaba sus transmisiones Radio SIT, desde la localidad de Banjul. Se trata de una de las primeras emisoras comunitarias del África, cuando en el mundo no se hablaba o no se denominaban como comunitarias aquellas emisoras que tenían una fuerte presencia dentro de sus respectivas comunidades. Radio SIT de Banjul ha conseguido sobrevivir, si me permitís la expresión, a guerras civiles, a problemas económicos y financieros, a cambios climáticos, a desastres económicos que han puesto en riesgo su continuidad de transmisiones. Y sin embargo, hace 55 años justamente, está Radio SIT en el aire. Entonces quería, justamente porque es una emisora comunitaria, porque transmite de uno de los países más ignotos de la Tierra y de una de las regiones más empobrecidas del planeta, rendirle este pequeño homenaje poniéndola de alguna manera en los oídos de nuestros oyentes y nuestros mismos, ¿no? ¿Por qué no? Escuchando la identificación y algo de la transmisión de Radio SIT desde Banjul, Gambia.
Ahí estamos, escuchamos entonces el material.
Sweden, Denmark, or maybe Norway.
Ahí estamos escuchando Radio Seed de Banjul, Gambia.
Y no te podés quejar que la identificación fue claramente en idioma inglés.
Sí, totalmente.
Eso es algo que es un plus. Mira, no nos vamos a ir de África, Juan, porque hace 59 años nacía Radio RSA. Para los que peinamos unas cuantas canas en el mundo de la radio, Radio Sudáfrica fue una de las emisoras más interesantes, no solamente por su programación, sino también por su metodología de contacto con el oyente. ¿Qué te parece si escuchamos su señal de intervalo, su identificación, y seguimos un poco presentando, recordando a esta histórica emisora africana? ¿Te parece, Juan?
Dale, Radio RCA. Estábamos escuchando la señal de intervalo y esos pájaros deben ser, claro, un pájaro típico de la zona, ¿no?
¿Sabes cómo se llaman?
¿Cómo?
Bok Makkiri. Es un pájaro típico de la región de Johannesburgo, esa histórica ciudad sudafricana, que fue un poco emblema de la Sudáfrica de la época del apartheid. El Bok Makkiri ha sido considerado, es considerado el pájaro nacional de la República de Sudáfrica, y esta histórica emisora lo incorporó como emblema de su señal de intervalo.
Claro.
Yo te decía que era una emisora que tenía un muy buen vínculo con los oyentes. Vos sabés que no solamente tenía un programa de correspondencia, como se estilaba en aquella época, sino un programa lixista, que dicho sea de paso era conducido por un argentino, ex locutor de Radio Splendid por aquel momento. Sí. Yo no sé si esta persona vive, me refiero a Sergio Gastón Joffre, que hace 40 años que no escucho su voz por la radio. Era habitual escucharlo en los años 80, hasta fines de la década de los 80 por Radio RCA, que tenía un sonido muy peculiar, operaba con 500 kilowatts y parecía prácticamente una emisora de FM. Y tenía una programación y un estilo que en aquellos años 80 no era lo habitual, porque hoy estamos acostumbrados a este diálogo, a este estilo coloquial que, por ejemplo, vos y yo tenemos. Mm. Pero en aquel momento no era lo frecuente en las emisoras internacionales de onda corta. Y por Radio RCA encontrabas ese diálogo fluido, amable, simpático, y era una de las emisoras que hacía punta entre las preferencias de los oyentes. Y justamente a los oyentes, nos enviaban de todo: banderines, calcomanías, tarjetas postales, libros con la historia de Sudáfrica. Pero ojo, Juan, con la historia de Sudáfrica desde la visión de los gobiernos blancos que profesaban la política del apartheid, la política de la segregación racial. Entonces, uno puede mirar con simpatía esas viejas épocas por los locutores, por la música, por el estilo de los programas, pero no nos olvidemos a quienes respondían.
¿Sabés que estaba chusmeando algunas fotos de la radio y algunos de los locutores del servicio en castellano eran Adriana Pienar, Francisco Novak, Mónica Sommer, Lidia Linton, Carlos Pravia, Ida Ames, Julio Martínez, Cías de Koch, que era el coordinador de la emisora, y el argentino Sergio Gastón Joffre, y hay una foto muy hermosa de ellos en la redacción.
Bueno, vos sabés que yo tengo muy presente la cara de Sergio Gastón Joffre, que era muy parecido por aquel entonces al excelente el locutor Pancho Ibáñez,
sí,
argentino también, y locutor de Radio Nederla, ¿no? Y de tantos programas inolvidables de la radio y la televisión argentina. Pero también vos me mencionaste a Lidia Linton y a Julio Martínez, y los tengo muy, muy presentes. Y los programas eran excepcionales. Pero, claro, cayó el gobierno, afortunadamente, ¿no? Terminó la época del apartheid en Sudáfrica, llegó la democracia, todas las razas que integran el abanico étnico sudafricano pudieron presentarse a elecciones, y ese régimen segregacionista y tan violento y tan perturbador cayó para siempre. Y de la mano de ese régimen también fue desapareciendo Radio RSA. Si mi memoria no me falla, su permanencia en el dial fue hasta los primeros años de los 90, cuando ya iba como menguando, porque, por supuesto, el régimen del apartheid también se iba cayendo. Creo que el último presidente fue Frederick de Klerk, o Leclerc, y luego directamente ya el Congreso Nacional Africano, de la mano de Nelson Mandela, tomó el poder. Pero también fue la época en donde hubo una transición muy fuerte y muchas radios internacionales de onda corta cesaron sus emisiones, y entre ellas esta Radio Sudáfrica, que de alguna manera, con sus idas y vueltas, con sus propias antinomias, con sus propias contradicciones, nos ha marcado a fuego, ¿sabes? No la vamos a olvidar nunca.
Estaba viendo imágenes del edificio y es maravilloso, sí, el terrible edificio que tenían. Sí, sí. Tremendo.
Y vos sabés que en esa época había otras emisoras que transmitían desde Sudáfrica. Radio 5, o Radio 5, era una estación comercial de onda corta que transmitía en la banda de 90 metros, desde Johannesburgo, también desde el mismo edificio que vos estás viendo en este momento.
35 pisos con 47 estudios. Una barbaridad.
Casi nada, ¿no? Sana envidia.
Una barbaridad.
Pero bueno, estamos hablando de un país que siempre apostó muy fuerte por la radiodifusión, independientemente de los gobiernos de turno. Y vos sabés una cosa, es una radio pública. Yo te contaba recién de esta otra emisora privada, pero sí, esa tuvo paso corto. Pero después, por ejemplo, el mismo Estado sudafricano, antes de caer el régimen blanco segregacionista, había puesto una emisora de carácter empresarial en donde trataba de promover los emprendimientos empresariales en la República de Sudáfrica. Se llamaba Investment Radio, transmitía también de Johannesburgo. Fue una emisora con un paso muy, muy reducido por la onda corta, porque lo que buscaba era llevar el mensaje de un país pujante y con muchísimas ventajas y beneficios para los potenciales inversores o inversionistas.
Qué bárbaro.
Pero bueno, una época de la onda corta muy particular, de una emisora que nació en los 60, pero vivió su época de fulgor allá por los años 80 y su ocaso en los 90, ¿no? Como tantas estaciones de onda corta.
Sí. Nos vamos ahora para otro lugar, ¿no?
Para otro lugar, pero que también comparte fecha de inicio de transmisiones.
Hoy estamos de cumpleaños.
Estamos de cumpleaños, pero recorriendo y redescubriendo emisoras que no hay que olvidar nunca. Por ejemplo, en este caso, Radio Habana Cuba, que nació al aire, así como los humanos nacemos a la luz, las radios nacen al aire, ¿no?
Claro.
Un primero de mayo, un día del trabajador, del año 1961. Pero ¿por qué hablar de una emisora que está presente, si la podemos escuchar? Y simplemente porque valoramos muchísimo que sea, junto con nuestra RAE, la otra gran emisora de onda corta de carácter público que hay en América Latina. No hay emisoras internacionales de onda corta en América Latina. Hay experiencias radiofónicas en onda corta, sí, por supuesto, algunas públicas y otras privadas, pero emisoras internacionales solamente quedamos Radio Habana Cuba y nosotros.
Sí, que tiene aparte un servicio maravilloso, en español, terrible, en inglés, en francés.
Interesante. Sí, Esperanto, Juan.
En creyol.
Exactamente, porque apunta con muchísimo interés hacia Haití, en donde se habla esa lengua, y hacia otras islas del Caribe, donde también se habla esa lengua, y te da la posibilidad a vos, a mí, a la audiencia, de escuchar idiomas que estamos totalmente desacostumbrados a oír, o acaso el criol es algo fácil de escuchar, que tiene muchas palabras de español, como el Esperanto, que es la otra lengua que utiliza Radio Habana Cuba prácticamente en soledad junto con Radio Habana.
Qué maravilloso, qué maravilloso.
¿Quieres escuchar la señal de intervalo, Juan?
Sí, nos encantaría.
Porque está realmente muy linda y la pueden disfrutar en la onda corta cuando quieran. Así que vamos con ella entonces.
Ahí vamos.
Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
¡Qué emoción, ¿no?
Muy Qué lindo, un anuncio precioso, ¿verdad?
Hermoso, hermoso.
Sí. Y mira, para la audiencia o para vos mismo, si querés escucharla cuando termine la emisión de RAE en castellano, ponés los 15.140 kHz en la banda internacional de los 19 metros y la podés escuchar en nuestro idioma en español hasta las 20.30 UTC.
¡Qué maravilloso!
Y si no, ponés el despertador temprano y a las 5 UTC la podés escuchar en la frecuencia de 12.000 kHz en idioma inglés. Así que hay un esquema que lo podés encontrar por internet, es muy rico, es muy amplio.
Sí, tienen un Instagram, yo lo sigo hace rato. Y,
no me digas.
Y tienen un Instagram súper interesante donde lo tienen todo actualizado. Bueno, y la página web también está muy actualizada y también se pueden escuchar los programas desde ahí.
Claro, y hay notas de opinión. No sé si está el espacio y exista todavía, porque luego del fallecimiento del histórico locutor ya octogenario, cuando falleció Manolo de la Rosa, un hombre muy querido en la onda corta, no sé sinceramente si continuó el servicio internacional, en el servicio al exterior del programa de Exista. Pero es una emisora muy rica en contenidos.
Muy
interesante.
Tienen toda la programación en la página web y estoy buscando a ver si el espacio de Exista continúa, ¿eh? Así que en un ratito ya les cuento.
Bueno, eso es un plus importante. Juan, yo sé que no nos estamos viendo hoy, entonces no podemos hacernos señas de cuando viene la música. Y en esta informalidad, que es la que más le agrada al oyente, te pido por favor que seas vos que me interrumpa para deleitarnos. Me parece que hoy el invitado que has traído musicalmente es de lujo.
Sí, claro que sí. Vamos a escuchar a Jaime Torres, señoras y señores, con el bailecito música del noroeste argentino. Jaime Torres, el bailecito en el aire de RAE. Estamos en la emisión en español compartiendo la actualidad de X con Arnaldo Slaen. Arnaldo, no puedo encontrar en la página de Radio Habana Cuba el espacio de Xistas, pero sí quiero hacer un comentario que las dos cabezas que dirigen la emisora son mujeres, Tania Hernández Castellanos y María Dolores Echavarría. Así que también me alegro, ¿no?, que la emisora tenga una visión femenina al frente.
Sí, por supuesto. Y mira, y te cuento algo más. Hace muchos años las tarjetas QSL de la emisora eran firmadas justamente por Tania Hernández. Y me pone muy contento que una persona que había empezado, digamos, en un puesto, digamos, inferior desde lo que sería el escalafón, haya llegado a ser la directora de Radio Habana Cuba, que es realmente un emprendimiento comunicacional ejemplar en América Latina, sin lugar a dudas.
Hermoso, hermoso.
La verdad que está, es una excelente noticia. Y, ¿sabes, Juan? Decime si me equivoco con la fecha, porque realmente no tengo dónde cotejarlo. El 28 de abril pasado hubo un apagón masivo en varios países de Europa, entre ellos España y Portugal. Y este apagón produjo lo que tantas veces vos y yo contamos a los oyentes. ¿Qué sucede si nos quedamos sin internet? Si no podemos acceder a la telefonía celular, a las radios por internet, a las páginas web. Y eso es lo que pasó.
Algo sucede, que parecía de película, sucede lo del Eternauta.
Por supuesto, por supuesto. Hoy justamente estábamos haciendo unos comentarios al respecto con nuestro compañero Fernando Farías del servicio en inglés, que me decía justamente por comunicación por WhatsApp que necesitaba hacer un curso de diexismo acelerado, porque en cualquier momento nos pasa algo similar. O sea, seamos conscientes que esto que sucedió en el primer mundo, como lo es España, puede pasar en cualquier sitio del planeta. Y ese apagón masivo puso en jaque a todos los medios de comunicación que ahora la mayoría de la gente emplea, menos a la radio, pero no a todas las radios. Hay radios que se tropezaron con este apagón masivo, que fueron la mayoría de las estaciones privadas y comerciales. Sin embargo, la radio pública española mantuvo la inversión y tiene una infraestructura que le permite tener grupos generadores, que le permitió salir al aire no solamente en frecuencia modulada, sino en amplitud modulada y cubrir toda España y países vecinos con información de primera mano, actualizando lo que estaba sucediendo en el país, porque había muchísima gente que estaba desesperada, que había quedado encerrada en medios de transporte público, en ascensores. Y sabes qué, Juan, te invito a escuchar una crónica sobre este episodio que no es menor, sobre cómo manejó Radio Nacional de España esta situación de una manera, si me permitís el calificativo, magistral.
Claro que sí, lo escuchamos.
Y ayer, que fue un día, una noche de transistores de nuestra maravillosa y querida radio. Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia.
Y enhorabuena por una cobertura extraordinaria que nos tuvo aún más enganchado de lo que nos tenéis habitualmente.
Bueno, bueno, no sabes la locura que fue el día de ayer. De hecho, me puse a buscar pilas a todo correr porque tenía un transistor con antena que hacía años que no utilizaba para comprobar que la señal se estaba emitiendo. Emitimos más o menos desde que se produjo el apagón hasta las 3 de la mañana en directo. Lourdes Maldonado, Carlos Núñez, Elena Guijarro, Sandra Urbín y todos los compañeros de informativos. Además, nosotros tenemos preparado un dispositivo que cuando ocurren hechos como este, como la muerte del Papa, juntamos la redacción de programas e informativos para todos sumar esfuerzos. Y lo hicieron increíblemente bien, muy orgulloso de pertenecer a Radio Televisión Española, a Radio Nacional de España. Y fíjate que tuvimos que preparar, bueno, fue una auténtica locura, porque en la casa de la radio, cuando se va yendo la luz, saltan los grupos electrógenos que funcionan con gasoil, pero claro, se sobrecalentaron y empezaron a fallar los grupos electrógenos, tuvimos que apagar todos los ordenadores, las baterías de las AI, que son los que nos permiten emitir, también cuando fallan los grupos electrógenos, yo estaba sufriendo porque le quedaba un 8% de batería, claro, tuvimos que bajar y preparar, como estáis viendo, una unidad móvil, por si acaso teníamos que emitir desde la calle, pero al final volvieron los grupos electrógenos y pudimos emitir ese programa especial en directo hasta las 3 de la mañana, pero yo nunca...
¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, Arnaldo! ¿Sabés qué?
Interesantísimo.
Una amiga de Madrid me envió una foto que te la acabo de reenviar, que es la gente en la calle, en la puerta de un negocio, intentando comprar una radio.
No te puedo creer. ¡Qué increíble! Fue la revolución del transistor, ¿no? Auténticamente...
Es genial, la revolución del transistor me encanta, quiero que mi próximo programa se llame así.
Bueno, la verdad que a todos los que tanto pregonamos, como vos, como yo, como todos los que estamos en RAE, y todos los que valoramos también lo tradicional, sin descartar las nuevas tecnologías, por supuesto, me pone realmente feliz y sobre todo orgulloso de darle esa cabida a la radio tradicional siempre, no olvidarla y también justamente fomentar el no olvidarla, porque termina siendo la única herramienta que te permite estar informado en situaciones como estas que nos pueden pasar en cualquiera de los países del mundo, porque ha pasado evidentemente en donde menos lo esperás.
Claro, en el primer mundo.
Exactamente, y la verdad que es interesantísimo lo que acabas de decir. También hay muchos medios de prensa que se han hecho eco justamente de esta especie de vuelta circunstancial, ¿no?, al transistor. Pero también hay dos cosas que quiero decir. El bombardeo informativo que todos los días tenemos con noticias nuevas que nos hacen olvidar las anteriores no deben hacer que no recordemos que la radio, que siempre tenemos que tener una radio en nuestra casa, una radio tradicional. Y fíjate qué interesante, yo no recuerdo si ha sido la OTAN días pasados que ha sugerido a los habitantes de la Europa occidental que tengan una especie de kit de emergencias, creo que ha sido la propia OTAN,
sí,
o la comunidad económica, la OTAN. Entre este equipamiento básico no debe faltar la radio a transistores.
Sí, totalmente. Entonces, es maravilloso, y también quiero destacar el trabajo, ¿no?, de cuando habla de la Casa de la Radio, es un edificio de RTV que es maravilloso y que contiene las emisoras que transmiten hacia toda España, y además tiene parte de los estudios del canal de televisión, y además tiene el Instituto RTV.
Exactamente.
Es maravilloso. Exactamente. Y todo es del Estado, todo
es público.
Es de todos.
Y sabes que está buenísimo, Juan, que cada vez que hay un nuevo gobierno de derecha, de centro izquierda, no altera la constitución de radio y televisión española, no modifica la programación, tiene una independencia prácticamente absoluta de los gobiernos. Por supuesto que depende presupuestariamente de las partidas que le asignan, y hay gobiernos que son más generosos y apuestan más a la radio pública y otros que lo son menos, pero los trabajadores están bien pagados, la infraestructura de la radio es sólida, la programación es realmente amplia, y vuelvo a repetir, no cambia con los gobiernos. Hay programas que tienen décadas en el aire y, bueno, pueden tener una mirada que puede cambiar un poco la orientación conforme la propia mirada de quienes los hacen posible, pero lo cierto es que es una radio que goza de la libertad.
Totalmente. ¿Hacia dónde nos vamos ahora?
¿Y qué te parece si nos venimos para América Latina? Que
claro
acá que siempre
sea.
Tenemos algo para contar en América Latina, y yo acá busqué dos radios comunitarias, porque sé que a vos especialmente te gustan, sé que también es muy interesante resaltar, subrayar la labor de estas radios, que es muy, muy prolífica. Y la primera es en México, casi te diría cuando no en México, que siempre tiene mucha actividad por este lado, y hay una estación que por estos días se está cumpliendo ya un año en el aire, se llama Altavoz Radio, muy lindo nombre, que se especializa en abordar problemáticas sociales y temas de interés general, pero también le da cabida a todos los colectivos que no tienen lugar en otras radios privadas o comerciales. ¿Qué te parece si escuchamos a su propia directora, la señora Mónica Salcedo, presentando brevemente qué es Altavoz Radio, que transmite en la frecuencia modulada de la ciudad de Durango?
Lo escuchamos.
Dale.
Prevenidas al aire. Mujeres al frente y detrás de cámaras y micrófonos, tomando decisiones, liderando equipos, luchando por la diversidad y la pluralidad de voces en los medios públicos.
Hola, yo soy Mónica Salcedo, llevo 12 años trabajando en los medios públicos. Actualmente soy programadora de Altavoz Radio del SPR y coordino un programa sobre diversidad sexual. Las mujeres sin duda somos un agente de cambio. Contamos y reconstruimos la historia desde otra perspectiva. Desde la producción, pues hemos creado espacios para darle voz a las distintas maneras de ser mujer. En los últimos años he trabajado en difundir temas de la diversidad sexual en pro de las mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales y transexuales. Porque en los medios me parece que hay pocos espacios dedicados para y por ellas. Pensar en espacios que no existieran las mujeres, me parece que seguiríamos teniendo una mirada patriarcal, en donde solo se cuenta una parte de la historia.
Qué maravilloso, ¿eh?
Sí, todas estas experiencias comunicacionales son realmente notables y cumplen un cometido y una función encomiable, ¿no? Siempre van a tener espacio, cabida, difusión acá en nuestro programa.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Querés otra experiencia comunicacional?
Claro.
Parecida y distinta a la vez. Qué contradictoria parece esta apreciación, pero es parecida porque es comunitaria y va destinada realmente a prestar un servicio y una función social. Y distinta porque apunta concretamente a ofrecer información local, con especial atención al estado del tráfico y las noticias más relevantes de la ciudadanía. Me refiero concretamente a una emisora que se llama Alerta Bogotá, nombre extraño para una estación de radio, pero realmente novedoso e ingenioso, y comenzó a transmitir esta semana, Juan.
Lunes
de esta semana, el 5 de mayo, arrancó sus emisiones en 104.4 MHz del dial bogotano, del dial de la ciudad de Bogotá, Alerta Bogotá. Te invito a escuchar dos anuncios, dos identificaciones, en dos audios sucesivos que he acompañado para conocerla, para presentarla en sociedad.
¿Vamos los dos juntos, todo entero? ¿Qué
como
decís?
Vos te parezca y como se puedan sacar al aire.
Vamos a escuchar el primero entonces.
Dale.
En Transmi se ve de todo.
¡Ese!
Agarrones, tumultos, robos y hasta el delicioso han hecho. Pronto en esta frecuencia, 104.4 FM, alguien te escuchará, de verdad. Ahora Bogotá estará alerta.
Ahí está, vamos a escuchar el segundo, me encanta, ¿eh? Vamos a escuchar el segundo audio.
Alerta, a las horas pico de nuestras calles, no provoca darle picos, por eso, para evitar horas metido en un trancón, manténgase alerta todo el día. Entérese de todo lo que pasa con nuestro tráfico, con la nueva Alerta Bogotá, 104.4 FM, la emisora que te escucha de verdad. Desde el 5 de mayo llega la nueva Alerta Bogotá, 104.4 FM, la emisora que te escucha de verdad.
Es mi nueva emisora favorita, Arnaldo.
No te puedo creer, porque yo sería una emisora que trataría de no escuchar después de ver el barullo, lo bulliciosas que son las calles de Bogotá. Y bueno, la emisora es una propuesta del grupo RCN, de un grupo privado radio, que va dirigido como una oferta radial destinada a la gente de la capital de la ciudad, con contenidos pensados para acompañar e informar a quienes viven en las tumultuosas calles de la capital colombiana.
Pero esto en Buenos Aires sería un éxito, Arnaldo.
¿Vos sabés que yo pensé en algún momento que iba a ser algo así?
¿Perfil?
La FM Federal, la radio de la Policía Federal. Pero sí, claro, luego la Policía Federal Argentina tuvo otra función. La Ciudad de Buenos Aires pasó a ser jurisdicción de la Policía de la Ciudad y este organismo, esta institución, no tiene una emisora de radio. Claro. Pero sí, tal vez le haga falta a la Ciudad de Buenos Aires algo así, ¿no? En donde intensamente se enfoque a brindar informes para los automovilistas. Es muy común en Europa este tipo de radios, Y está bueno que estas propuestas comunicacionales de alguna manera vayan dando el salto despacito y se vengan para nuestra América Latina.
Yo me imaginé que me ibas a decir Perfil, una radio del grupo Perfil, que cuando lanzó su FM, que ahora es Horizonte,
claro.
La FM era 24 horas de noticias sin música, con locutor, todo con este ritmo, ¿no? Pero me pareció muy, 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 muy interesante Alerta Bogotá. La voy a investigar mucho más.
Por supuesto. Bueno, vos como estudioso y como académico de las comunicaciones, tenés otro deber. Que es profundizar en este tipo de experiencias comunicacionales. Yo sé que nos estamos quedando sin tiempo, y yo de acá de Gualeguaychú tengo todo el tiempo del mundo, pero evidentemente hay que ajustarse a lo que es el esquema de las transmisiones. Vamos con la última noticia del día. Es un pequeño homenaje acá ya en la República Argentina a una emisora muy querida que forma parte de esta casa que integra Radiodifusión Argentina al Exterior. Me refiero concretamente a LU4, Radio Nacional Patagonia Argentina, que transmite desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, en nuestra Patagonia. LU4 está cumpliendo 87 muy jóvenes años y la vamos a, si te parece, a identificar, a escuchar, a conocer de qué manera sale al aire LU4.
A ver.
Exótico, pero sabia. Transmite LU4 Nacional Patagonia Argentina en 630 kHz de amplitud modulada. Licencia de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Provincia de Chubut, Argentina. Como desde hace más de 80 años, LU4 Nacional Patagonia Argentina ofrece a sus oyentes en toda la región el mensajero rural, un espacio que desde 1938 sirve de vínculo entre el campo y la ciudad. A continuación, llegan los mensajes de hoy.
¡Qué maravilloso! Gracias a LU4 Patagonia por el servicio que brinda hace 84 años y que sigue brindando todos los días para que el poblador, para que el ciudadano pueda seguir viviendo con información, ¿no? Y siga teniendo ese derecho a la información.
En efecto, Juan, en los lugares más alejados de la estepa patagónica, allá donde no llega la prensa escrita, donde no llega la frecuencia modulada, además está decir que no hay internet, no hay redes sociales. La gran, si me permitís la expresión, es la tercera vez que lo utilizo en el programa de hoy, el WhatsApp del poblador rural es justamente el servicio de mensajería rural radial que irradia Radio Nacional Patagonia Argentina y muchas emisoras públicas de nuestra Patagonia. Realmente un servicio más que encomiable. Y bueno, nuestro homenaje a esta querida emisora. ¿Me dejás que te cuente una novedad desde acá de zona mesopotámica?
Sí, por favor.
Desafortunadamente, te tengo que decir que en Gualeguaychú dejó de transmitir LT41, La Voz del Sur Entrerriano, emisora que emitía desde hace muchos años en la frecuencia de 660 kHz, ex 1440 kHz. Desafortunadamente salió del aire, una propuesta radial privada, comercial, que, bueno, abandonó el éter. Por lo cual, la única emisora que transmite programas desde esta ciudad en amplitud modulada y cubre una amplia región del sur entrerriano es nuestra LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú, emisora que también depende de esta casa radiofónica.
Es la radio
y una
pública.
Vez más, destacamos la encomiable, la abnegada labor de nuestras radios públicas.
Arnaldo, gracias por esta,
al contrario,
esta información
al
siempre.
Por favor, la semana que viene ya nos reencontramos en los estudios de la casa de la radio nuestra, ¿no? En Maipú 555, y aprovecho para saludar a toda la audiencia, desearles y desearte un buen fin de semana y bueno, nos reencontramos en 7 días, dijo.
Un abrazo gigante, Arnaldo.
Otro grandote para vos, hasta luego.
Y adiós. Un abrazo para toda nuestra audiencia que nos escucha a diario a través del 9455 kHz transmitidos a través de WRMI. Natalia Bravo en la operación técnica, muchísimas gracias, buen fin de semana corto, buen fin de semana común. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, mi nombre es Juan Sixto, nos reencontramos el lunes a las 15, hora argentina, a las 18 UTC. Hasta pronto.